Episodio 8. La corresponsabilidad amigoniana. Ambiente sano y seguro. Política de prevención y cuidado mutuo. Líneas guía en casos de abuso sexual. Bienvenidos a un episodio crucial de Voces Amigonianas. En esta ocasión, nos sumergiremos en la importancia de la corresponsabilidad en la creación de un ambiente sano y seguro para todos los miembros de nuestra familia amigoniana. A través de testimonios auténticos y reflexiones profundas, te invitamos a explorar cómo la política de prevención y cuidado mutuo, aprobado por el Consejo General Ampliado en 2021, se ha convertido en un pilar fundamental de nuestro compromiso con la protección de la dignidad y el bienestar de las personas que se confían a las obras amigonianas. En este episodio nos adentraremos en la mejor manera de prevenir nuevos casos de abuso sexual, compartiendo los protocolos y procedimientos diseñados para abordar de manera efectiva cualquier situación de vulnerabilidad. Desde la promoción de la educación y la conciencia hasta el apoyo integral a las víctimas, cada acción refleja nuestro compromiso inquebrantable con la justicia y el cuidado mutuo. Te invitamos a unirte a nosotros en esta conversación urgente sobre la corresponsabilidad amigoniana. Exploraremos juntos cómo cada uno de nosotros puede contribuir a crear un entorno donde todos se sientan seguros, valorados y respetados. No te pierdas este episodio lleno de reflexiones y acciones concretas. Te esperamos para aprender, crecer y trabajar juntos en la construcción de una comunidad donde el cuidado mutuo y la protección de las personas más vulnerables sean prioridad absoluta. Podcast Voces Amigonianas. Un espacio de los religiosos terciarios capuchinos amigonianos. Únete a la conversación y hagamos juntos que nuestras voces se escuchen. Bienvenidos a este episodio de Voces Amigonianas, que tiene como título La corresponsabilidad amigoniana, ambiente sano y seguro, política de prevención y cuidado mutuo y las líneas guía en caso de abuso sexual. En este episodio número 8 tenemos unos invitados muy especiales a los cuales voy a presentar en este momento. En primer lugar tenemos a Fray Jens Anno Müller, religioso terciario capuchino, nuestro vicario general, además de otras funciones como formador general, ecónomo y otras. El padre Jens es alemán de la bella ciudad de Colonia. Guten Abend, Jens.
Guten Abend, Efraín. Muchas gracias.
La hermana Priscila Brenes Granados. La hermana Priscila es terciaria capuchina. Es de mi tierra, Costa Rica. Educadora con más de 20 años de experiencia, con diferentes responsabilidades que van desde los colegios hasta los centros de acogida a menores. Actualmente la hermana Priscila es directora de la Casa Luis Amigo en Puebla, México. Saludos, hermana Priscila.
Un gusto, paz y bien.
También tenemos a Fray Levis Manuel Díaz Puello. Fray Levis es psicólogo y licenciado en filosofía de la Universidad Católica Luis Amigo. También es magíster en psicoterapia de la Universidad Internacional de Valencia. Actualmente adelanta estudios en teología en la Fundación Universitaria Cervantes, San Agustín, Unicervantes. Fray Levis es actualmente el director del Instituto de Formación Toribio Maya en Popayán, Cauca, Colombia. Religioso terciario capuchino desde hace más de 14 años. Bienvenido, Fray Levis.
Muchas gracias, hermano. Muchas gracias a todos.
Y tenemos también a la señora Viviana Ávila Navarrete. Ella está vinculada y enamorada de la labor amigoniana desde hace 28 años. Con experiencia en el acompañamiento a población vulnerable y en conflicto con la ley, desde que inició labores en la Escuela de Trabajo El Redentor en Colombia. Viviana es de la ciudad de Bogotá, mamá, psicóloga, investigadora, con estudios avanzados en psicología del consumidor y en psicología y salud. Especialista en psicología jurídica, especialista en psicología institucional terapéutica, magíster en asesoría familiar y en gestión de programas para la familia. Fue profesora de preescolar, trabajó 12 años como profesora en la Universidad Católica Luis Amigó y actualmente acompaña como profesional de apoyo del SIGEA, que es el Sistema Integrado de Gestión Amigoniana en la provincia San José. Bienvenida, señora Viviana.
Muchas gracias, Fray, por la invitación. Un saludo para todas las personas que nos escuchan.
Muchas gracias. Y es que, como he sabido, ¿verdad?, en todos estos episodios de Voces Amigonianas, pues tenemos un diálogo muy fraterno, muy ameno, en el que pues compartimos, ¿verdad?, todo el acontecer en nuestras congregaciones y también en el movimiento laico, ¿verdad?, que poco a poco pues va creando este conjunto entre todos, lo que llamamos la familia amigoniana. Así que vamos a empezar con este tema interesantísimo, ¿verdad?, y muy actual. Y para eso, pues voy a empezar con Fray Jens. Fray Jens, yo quisiera preguntarle cuáles son las principales motivaciones que llevaron a la congregación a desarrollar esta política y cómo se alinea esto con el carisma y la misión fundacional de los amigonianos.
Muy buena pregunta, Efraín. La política tiene su razón de ser en el contexto de la crisis y del escándalo de los abusos dentro de la Iglesia Católica, que parte un poco del año 2002, cuando allá en Boston, en Estados Unidos, un grupo de periodistas del Boston Globe saca en evidencia que el obispado de Boston había protegido a más de 70 sacerdotes pedrastras. Y ahí pues ya deja todo en evidencia que la Iglesia tiene un problema muy serio, no solamente con el tema de los abusos, sino con el tapar los abusos. Ya la Santa Sede empieza a reaccionar y ya es el Papa Francisco que le toca pues afrontar ese problema de más a fondo. Y es interesante que en el año 2019 convoca a todos los presidentes de las conferencias episcopales a Roma para dejar claro que todo ordinario, o sea, cada obispo y también superior mayor que no colabora en la investigación de los abusos, sino que sigue tapando, se hace cómplice y también culpable de esos temas de abuso sexual de menores. Y 3 meses más tarde tenemos el capítulo general, donde ya los capitulares con ese fondo pues se sienten también, nos sentimos obligados a reaccionar frente a esto. Y sí que había ya en la congregación varias políticas, pero faltaba una política a nivel congregación. Y así que pusimos un acuerdo que el nuevo gobierno general tenía que elaborar esa política. Y eso fue un poco la historia muy en breve del fondo de esa política. Y también en ese proceso nos dimos cuenta que en nuestras mismas raíces está la protección de los menores, protegerlos de un posible abuso. El padre fundador, cuando como joven capuchino visita las cárceles en España, se da cuenta que había menores que eran delincuentes, pero al ser menores eran como los más débiles y vulnerables dentro de las cárceles. Y esa situación le afectó personalmente, de tal manera que quiso dar una respuesta. Y la respuesta es la fundación de los Terciarios Capuchinos. Así que desde nuestras mismas raíces fundacionales tenemos esa obligación y esa identificación con los jóvenes que están en peligro de abuso. Yo creo que hasta ahí se podría decir muchas más cosas, pero yo creo que en este momento es suficiente.
Muchas gracias, Fray Jens, y es que tiene toda la razón, ¿verdad? Es una respuesta necesaria para nuestros tiempos, ¿verdad? Poder resolver esta problemática tan grande que se da dentro de la Iglesia, pero que también a nivel mundial, ¿verdad?, ha sido un golpe muy duro para nuestra niñez. Señora Viviana, yo quería preguntarle a usted, ya que mantenemos fresca esta pregunta, ¿verdad?, ¿qué ejemplos podría compartir con nosotros sobre esta implementación de estas estrategias de protección en programas amigonianos en América Latina y desde su experiencia? ¿Y qué desafíos pues les ha tocado enfrentar ante estas implementaciones?
Bueno, Fray, yo quiero empezar compartiendo algo que ya para todos es casi de conocimiento pues, mundial, y es que aquí en América Latina existe una alta incidencia de la violencia, y esto nos ha obligado a reflexionar más, a prestar mayor atención a la manera como estamos actuando en los diferentes programas y escenarios de acción misional, en colegios, en centros de protección, de reeducación, de parroquias, y nos ha llevado también a resignificar muchas prácticas y muchas interacciones que podrían en determinado momento interpretarse como agresivas o también como prácticas hostiles. Y en esta reflexión, entonces, a propósito también del mensaje pues, que nos compartió el padre James, nos ha llevado a priorizar en el fortalecimiento de las instituciones para que como un todo se potencien en ambientes sanos y seguros para todos. Y cuando decimos para todos, estamos hablando de niños, niñas, adolescentes, los mismos trabajadores amigonianos, adultos mayores, personas que en contratos asistan a las instituciones y demás. Y poco a poco, nos falta mucho, pero poco a poco hemos dado pasos para interpretar y aplicar al menos tres estrategias clave de protección que creo que son las que en ejemplo puedo mostrar. Una primera estrategia que ha sido enlazada con la comunicación interdisciplinar. Esta estrategia ha sido liderada sobre todo por la Comisión MISAP, ¿sí? Y esta comisión muy acompañada del gobierno general para poder recoger, organizar, documentar actuaciones que deben ser y deben hacerse en las instituciones para la prevención y atención de todo tipo de violencias, por supuesto incluyendo la violencia sexual y de género, y poderla dar a conocer en nuestras instituciones. Esta estrategia que se ha llevado a cabo con MISAP nos ha permitido plantear una ruta de atención muy contextualizada en los diferentes escenarios de acción misional, y tenemos de ahí el reto pues ya de ubicarla para en cada país para que se pueda implementar de una manera más eficaz y más eficiente. Una segunda estrategia que hemos plasmado y hemos fortalecido, nos falta mucho también para complementarla, es la formación y la educación. Creemos que esta estrategia de formación es muy importante en los entornos amigonianos para lograr la cultura del cuidado, principalmente para prevenir los abusos en cualquiera de sus modalidades y favorecer, por supuesto, la reducción de riesgos, ¿no? Esos riesgos de violencia que se suscitan y que pueden afectar toda la dinámica de los programas. Y esto, pues, por supuesto, nos ha invitado a hacer una resignificación en los planes de capacitación. Esa tarea ha sido ardua, creo que desde todo lo que implica formación necesita un proceso de asimilación, de contextualización, sobre todo cuando se ubican temas relacionados con derechos humanos, derechos sexuales y reproductivos, abordajes iniciales de violencias sexuales, incluso primeros auxilios psicológicos que hace parte de todas estas consideraciones. Y tenemos una tercera estrategia que para nosotros ha sido importante y hemos tratado de considerarla pues a lo largo de nuestra propuesta, y es la información pertinente. Esta última estrategia nos ha permitido empezar a plasmar acciones de sensibilización. ¿Sí? Cuando digo empezar es porque pues pese a que la política ya ha sido compartida años atrás, a nosotros aquí en América Latina nos ha costado mucho el ejercicio de sensibilización, por supuesto por todas las vivencias de la época y del contexto. Y esta información como estrategia pues nos ha ayudado de múltiples formas a desmitificar imaginarios, a desculpabilizar, aquí vamos a utilizar como las des, desmitificar algunas ideas, desculpabilizar, porque las personas a veces sienten que cualquier acto de abuso puede ser una incidencia de su repertorio, incluso a desdramatizar, porque en ocasiones pues también esto genera cierto tipo de morbo en relación a creencias y repertorios. Parte de la información, por ejemplo, es como informar sobre la importancia de atender de manera inmediata cualquier situación de abuso que se presente y que pueda poner en riesgo inminente la vida de una persona, o sobre la importancia de presentarle a las personas sus derechos, que los conozcan y que puedan hacer un consentimiento informado, que se tenga conocimiento de la presunción del principio de la buena fe, que es confiar y creer en la palabra de los demás, y bueno, la no revictimización y demás. Entonces, esas tres estrategias creo que son un buen ejemplo de inicio, ¿sí? Nos falta mucho, pero creo que ha sido una apuesta muy importante. Y como menciono, en colaboración con MISAP y el gobierno general, podemos hacer más. Y eso nos lleva pues a atender algunos desafíos. Creo que esos desafíos van en línea con estas estrategias, y es potenciar, divulgar todo un interés genuino de ayuda, ¿sí? Que no se convierta en una obligación, sino que sea algo mucho más fraterno, sensibilizar más a las personas para que verdaderamente aporten a los ambientes sanos y seguros, y creo que motivar a las personas mismas para que de manera voluntaria se preparen mejor y participen en alguna formación específica sobre estos temas.
Muchas gracias, señora Viviana. Sí, muy interesante pues las estrategias que han ido implementando. A mí me gustaría pues escuchar también de parte de la hermana Priscila, ¿verdad? Desde las terciarias capuchinas, ¿cuáles han sido estas estrategias, ¿verdad? De formación continua para prevenir el abuso y garantizar un ambiente sano y seguro.
Escuchando también a Viviana, que precisamente son todo un cúmulo de aspectos que van a integrar una formación continua y que requiere sí también mucha atención de parte no solamente de la persona que lo va a recibir o porque se tiene un compromiso de trabajo, sino porque hay instituciones que tenemos también un compromiso, y los que estamos al frente de esas instituciones necesitamos tener un espacio seguro, ambientes sanos, con un buen trato para todos por igual. Con respecto a las terciarias capuchinas, incluso, pues hemos tenido nuestras diferentes obras, el poder también identificar estos ambientes donde se dan precisamente factores de riesgo y también factores de protección, cómo se están dando estos ambientes seguros y sanos en nuestras obras, en el que sea donde trabajemos con niños o con jóvenes, o incluso pues adultos, y especialmente también adultos que son vulnerables. Y en estos aspectos, pues también reconocerlos como tal, que son indicadores que nos hablan también de cómo hay un ambiente ya fortalecido y seguro. Pero a la vez hay que identificar ambientes donde se puedan dar o aquellos factores que incrementen riesgos en nuestras obras, y en los cuales hay que reconocerlos también para aminorizar estos posibles, o que en aquel caso se dé un posible abuso, pues que no se lleguen a dar. Y es bueno que se tenga también, por una de las ventajas, que se tenga una visión de identificarlos como tales, para poder prevenir, sobre todo prevenir. También otra de las estrategias para nosotras sí ha sido la formación, pues más específicamente desde los roles que cada una tenemos en nuestros apostolados, y que cada una asumamos pues con responsabilidad este rol, pero a la vez ejerciéndolos en nuestros roles con mucha responsabilidad, un liderazgo más bien desde la factibilidad de dar una participación a todos, no parcializándonos por unos o por otros, sino manteniendo también ese liderazgo, no de forma autoritaria, sino liderando con una flexibilidad, y sobre todo prestando atención a aquellos aspectos en las obras donde podemos también empoderar a los trabajadores o a las personas que nos colaboran o a los voluntarios. En ellos hemos también tratado de darles una formación y se ha posibilitado en la provincia tener para todos los países pues esta formación, no solamente desde un ambiente o desde un país, sino que tener una formación donde nos lleve a reflexionar o tener temas también amplios desde la cultura en la cual nos desenvolvemos y que tengamos experiencias de, sobre todo, de labor o de trabajo en nuestras obras, que las podamos compartir y en los que hayamos también identificado estos ambientes sanos y en aquellas obras donde pues tengamos ya la posibilidad de tener un protocolo de cuidado. Entonces hemos tenido como la posibilidad de ampliar la participación de nuestros voluntarios y de nuestras personas colaboradoras, que también se hagan responsables y que crean que ellos están también al frente en una obra donde tenemos no solamente niños, jóvenes o adultos, sino que tenemos también personas necesitadas para protegerles de todas situaciones. Entonces, más bien sería así, la formación continua y que se dé o se siga manteniendo también la evaluación. En cada obra, pues también es necesario ejercer instrumentos evaluativos que nos digan cómo estamos ejerciendo también la misión y esta evaluación que sea continua para no soltar por allí algunos aspectos que de pronto nos hagan solamente parcializarnos sobre un aspecto, sino en general cómo estamos ejerciendo nuestra misión.
Muchas gracias, hermana Priscila. Muy interesante también lo que usted nos comparte. Fray Levis, yo quería preguntarle a usted, ¿qué criterios específicos o procesos de selección se utiliza para garantizar que el personal religioso y laico esté adecuadamente preparado y comprometido con la protección de los niños y de las personas vulnerables?
Bien, hermano, principalmente para dar como respuesta a esa pregunta, se considera importante que nosotros, dentro de las instituciones, dentro de las diferentes casas donde pronto laboramos o prestamos nuestro servicio, debemos tener un plan de selección, ¿sí? Un plan de selección al personal el cual contratamos o el personal que llamamos pues, los colaboradores amigonianos. Entonces, con ello hay unas referencias específicas y creo que es la transparencia sobre todo en esa selección que se hace, ¿sí? Por ejemplo, el conocimiento, por ejemplo, de antecedentes de delitos sexuales, ¿sí? La procedencia de otros trabajos donde de pronto llegan esas personas, autoaclaración y compromiso personal también. Y dentro de esas mismas entrevistas que se hacen al personal, es necesario poder tener presente sobre todo los códigos, el código de comportamiento, el código de ética, tanto de la congregación como de la misma institución o el código de las entidades con las cuales contratamos. Entonces, creo que es claro y es específico y primordial y clave en la selección de personal el cual vamos a involucrar en el trabajo y en la misión con los adolescentes y jóvenes dentro de las instituciones. Y ello también va al compromiso con los mismos religiosos, ¿cierto? En la selección que se hacen de los religiosos, pero pues acá más específico diríamos que hablando de las instituciones como tal, es dar a conocer los protocolos, ¿sí? Los manuales de comportamiento, los códigos que tenemos, tanto código como de trabajo, el código sustantivo de trabajo como el código de ética, tanto de la provincia como de la institución, y con ello pues hacer como un plan de selección pues claro, adecuado y dedicar el tiempo específico para ello. Esto con motivo también para evitar de pronto alguna incidencia que pueda haber de una persona con un comportamiento de pronto o un antecedente que se tenga con respecto pues a cualquier situación de violencia o de abuso a menores, ¿cierto? A adolescentes o jóvenes y de hecho con personas vulnerables. Entonces yo creo que lo primordial y lo clave aquí es un plan de selección adecuado y claro para evitar de pronto situaciones más adelante o situaciones dolorosas.
Muchas gracias, Fray Levis. Definitivamente, ¿verdad? Pues prestar atención a estos detalles, ¿verdad? Para poder trabajar de manera integral también con las personas con las que trabajamos. Fray Jens, y quería hacerle la pregunta, ¿verdad? De cómo se integran estas políticas de prevención y protección de la niñez en los programas educativos y pastorales de la congregación. ¿Y qué impacto pues ha tenido esta integración de estas políticas en las comunidades, ¿verdad? Y en las instituciones?
Estoy con el padre general en la visita canónica y estamos presentando esa política a todas las comunidades, que es como un trabajo muy importante para primero dar a conocer y también con la idea de quitar el miedo a los religiosos de este tema, porque es un tema pues desagradable que nos confronta con nuestras sombras, con nuestra historia no siempre tan clara, y esto ya es un primer paso para darnos como también un lenguaje para poder hablar del objetivo último, que es el crear esos ambientes sanos y seguros, de cambiar esa cultura de un autoritarismo, de un ocultar, hacia una cultura del cuidado mutuo. Y de hecho, en muchos programas ya han aceptado esta línea guía para la renovación de sus programas, elaborando los códigos de comportamiento en los que hablaba Levis. Estos diálogos dentro de los equipos pedagógicos ya lleva a un impacto, a un cambio de actuar a nivel pedagógico con los usuarios de nuestros programas. Y también, no solamente en los programas pedagógicos, sino también en nuestras parroquias y acciones pastorales, estamos mejorando la conciencia de que este tema no es una amenaza, sino una oportunidad para crecer, para ser más conscientes en nuestras acciones, tanto pedagógicas como pastorales, y que ya tienen que ser los mismos religiosos que crean ese impacto. O sea, este tema no sirve como dar unas órdenes de arriba y que todos vayan alineados a eso, sino que queremos apuntar para ese cambio de cultura que incluso nos facilita relacionarnos de una manera más sana con nuestros jóvenes y también con los parroquianos y con todas las personas a las que estamos enviados.
Muchas gracias, Padre Jens. Yo quería preguntarle también a la hermana Priscila, tomando en cuenta, ¿verdad?, que a nivel internacional pues hay normativas como, por ejemplo, la Convención sobre los Derechos del Niño. En la formulación de estas políticas de prevención en la congregación, ¿qué papel juegan, por ejemplo, estas normativas internacionales? ¿Y qué estrategias ves para la familia amigoniana para cumplir con estas normativas?
Claro, definitivamente el priorizar el interés supremo del niño para proteger contra toda forma de violencia o abuso es fundamental. Bueno, así lo tienen expresado incluso en ustedes en la declaratoria de compromiso, estableciendo criterios básicos en los estándares internacionales. Así lo menciona incluso en estos artículos también, que en los cuales se declara esta ley de la supremacía de la importancia y los derechos del niño. Lo he visto y lo tienen muy explícito en esta política de prevención. Y tienen también, sobre todo para este cuidado y sobre todo para que se hagan reales estos derechos y que estas garantías sean válidas, están seleccionando pues y se abocan a ello en la selección, como lo mencionaba ya Fray Levis, la selección del personal. El cuidado también, esa selección es la formación para cada uno de ellos. Poder también responder a las quejas que hayan o que se reciban en esta recepción, cuando haya algún caso o se dé alguna anomalía, pues se recibe de cualquiera precisamente pues esas quejas. el ofrecer también el ministerio, en el ministerio como tal, un cuidado tanto personal también como para una posible víctima, que sería otra de las cosas importantes. Y dando también asistencia o apoyo pastoral a quienes de alguna manera se sienta transgredido, se sienta como pues desde esta posibilidad de víctima. Y dar la asistencia tal cual desde un compromiso congregacional. En nuestro caso, pues también cuando sea en algunas otras obras, pues se debe siempre atender, sobre todo, y apoyar cuando haya algún indicio de estas posibles denuncias, pero sobre todo poder y garantizar siempre los derechos de los menores, y vamos a todo también para los adultos en cualquier condición, pero sobre todo en vulnerabilidad, se le debe dar siempre la primacía para la escucha, para la acogida, para la atención, y que sea siempre acogido desde una posibilidad de la apertura a saber que lo que su palabra y lo que expresa tiene también razón de ser válida para acogerla con respeto siempre.
Muchas gracias, hermana Priscila. Yo quería preguntarle entonces a Fray Levis si podría por favor explicarnos un poco, ¿verdad?, los procedimientos y las responsabilidades que establece el documento en cuestión, porque muchas personas tal vez no conocen el documento o es la primera vez que escuchan sobre este documento, y sería bueno pues tocar algunos, así brevemente, unos procedimientos y responsabilidades que establece en relación con la recepción y el manejo de denuncias, como nos comentaba la hermana Priscila anteriormente, ¿verdad?, de abuso sexual dentro de nuestra congregación.
Sí, hermano, dentro de la política de ambiente sano y seguro hay un numeral donde nos habla específicamente sobre la recepción de la denuncia. Y creo que principalmente pues hay que manejar con sumo cuidado la información cuando llega a oídos de un colectivo o cuando directamente pues la información llega hacia el director, a un coordinador o a una persona pues que ejerce pues un cargo de, digamos que, como de autoridad dentro de las instituciones, sea colegio, sea las mismas universidades, las casas de formación o casas de reeducación, comunidades terapéuticas, ¿cierto? Entonces, yo creo que principalmente dentro de ello, aquí más específico, es la vigilancia, sí, general que puede ejercer también el superior provincial sobre la observancia de la disciplina religiosa, ¿no? En el caso de que sea incurrida pues, por parte de un religioso o de un fraile, sea sacerdote o hermano. Y la otra sería también la denuncia formal que se hace, ¿cierto? Sea oral o escrita, hecha al superior o la autoridad eclesiástica en su momento o al ordinario del lugar, ¿cierto? Hay que tener en cuenta como esa parte también de los hechos, ¿sí? La querella, por ejemplo, de la parte ofendida, ¿sí? O de la parte del victimario, y que el hecho de hablar un cierto número de personas sobre el episodio ocurrido, ¿no? Ya ahí también, digamos que hay que empezar a revisar, porque ya cuando se convierte pues en un colectivo, ¿no?, el comentario, sí, comentarios de pasillos o están haciendo pues alguna alusión a ciertos temas con ciertas personas, sea por un coordinador, sea a un religioso, pues otro personal pues dentro de la institución, hay que tener como mucho cuidado para hacer la recepción de esa denuncia. La otra es la solicitud también de los fieles de alejar del lugar al religioso, ¿no?, de alejar al lugar de religioso, porque sabemos que dentro de los protocolos, cuando hay alguna denuncia o algún aspecto que está sonando dentro del ambiente, es necesario poder prestarle la suma importancia, porque es que a veces, digamos que lo vemos más como un comentario y decimos, bueno, es chisme o es cuento. Esos chismes y esos cuentos que a veces escuchamos, tenemos que prestarle demasiada atención, demasiado oído, porque algo está sonando dentro del ambiente y hay una víctima seguramente que no está siendo escuchada, ¿sí?, y que seguramente le contó a alguien y esa persona no está manejando la información adecuadamente. Yo creo que es importante poder escuchar y llamar para poder verificar bien la información y poder entonces hacer la recepción de la denuncia. Pero primero hay que tener en cuenta aspectos primordiales como verificar que lo que está pasando dentro del ambiente, por qué se está dando el comentario, por ejemplo, a quién debe llegar el comentario, se va a hacer la denuncia por escrito, ¿cierto? A nivel oral hay que aprender a escuchar y aprender sobre todo a validar cuando un menor pues manifiesta que está siendo de pronto violentado a través de su intimidad o a través de otra conducta de un adulto que está pues allí como acechándolo. Entonces creo que en la recepción de la denuncia hay que tener claro estos aspectos para no llegar de pronto a revictimizar o a causar más daño del que ya la víctima de pronto se está manifestando, o llegar a un modo de traumatización también por el evento que internamente está viviendo. Entonces hay que tener claro esto.
Exacto, no hacer oídos sordos, ¿verdad?, ante una situación cuando empieza a sonar. Me parece muy bien, ¿verdad?, esto de la escucha atenta también a las víctimas, escuchar siempre, ¿verdad?, y tomar en cuenta pues los testimonios que se están dando. Señora Viviana, en el documento se habla un poco acerca de las redes de apoyo. ¿Cómo se debería estructurar y organizar, por ejemplo, una red de apoyo que para enfrentar y manejar situaciones de abuso en instituciones amigonianas?
Bueno, Fray, me parece que estructurar y organizar una red de apoyo debe partir de un punto muy importante, y es que la red de apoyo es una estrategia pedagógica y terapéutica que puede ser representada también con la familia, los amigos, los compañeros de trabajo, los hermanos de la comunidad, y puede proveer un soporte emocional importantísimo que posibilita a las personas la reducción de una carga emocional. En este orden, es importante que en todas las instituciones amigonianas, sea colegios, centros de protección, reeducación, parroquias, exista o se cree una red de apoyo de tipo institucional, o lo que también en algunos lugares se ha denominado una comisión del cuidado mutuo. Esa comisión se estructura y se organiza no solo para generar una respuesta a la política, sino también para ejercer una función específica de acompañamiento, no solo en el proceso de protección, sino en los momentos en que pueda presentarse un abuso, y con ello velar también en esa misma política de prevención y los protocolos de atención para que se puedan cumplir. Esa comisión, en lo posible, pues debe estar conformada entonces por un religioso o por un laico, que sería el responsable de orientar y garantizar el acceso directo a las víctimas en un espacio seguro, confidencial para su atención y para tomar, por supuesto, las medidas para proteger su vida e integridad. También está conformado por un equipo interdisciplinar que pueda apoyar la implementación de acciones continuadas, como lo decía la hermana, en línea de las estrategias de comunicación, de formación de información, y una persona que puede ser delegada o encargada de activar el proceso de trabajo en red y entrar en contacto intersectorial e interinstitucional precisamente para desarrollar la atención integral según se requiera el caso, ya sea en servicios de salud, entidades de protección, instancias legales o con otras representaciones debidamente siguiendo la ruta de atención y por supuesto teniendo en cuenta los derechos de las víctimas.
Muchas gracias, señora Viviana. Estas redes pues nos van a ayudar de verdad a trabajar en equipo, ¿verdad?, ante situaciones que se nos presenten. Hermana, yo quería preguntarle a usted, y como siguiendo esta misma línea, ¿verdad?, también porque yo me imagino que cuando pasan estas situaciones dentro de la iglesia, pues los padres, tutores y las personas que tienen niños y niñas y adolescentes en nuestras instituciones, pues presentan una preocupación, ¿verdad?, ante una situación o una posible situación. ¿Qué programas de formación y sensibilización se ofrece, por ejemplo, a los padres y tutores para ayudarlos a entender y apoyar esta política de prevención y protección de la congregación?
En cuanto a lo que mencionaba ya Viviana también, en estas gestiones que se realizan por tener esas redes de apoyo, pues también hay que sensibilizar a los padres de familia para saber que hay otras opciones para acudir en cualquier caso que necesiten o requieran un apoyo desde esta perspectiva. En casos donde incluso pues, se les ha apoyado con talleres sobre los derechos del niño para que estén informados, bueno, ahora los niños son muy despiertos y ya saben sus derechos. Aún así, pues también se les debe remarcar sus deberes, porque a veces solo validan sus derechos, pero también tienen que hacerse conciencia sobre los deberes que se tienen. De igual manera, los padres de familia, sus deberes, sus derechos también, los derechos del niño, y apoyarles también desde esa perspectiva para que no surja en las familias algún tipo de abuso. Tener también talleres en cuanto abocados a la sexualidad, los niños, los menores de edad y jóvenes y los adultos, pues en nuestras diferentes etapas también necesitamos de estos aportes, de poder tener incluso para los religiosos una posibilidad de apoyos, no solamente para los papás, sino los cuidadores en muchos momentos, que necesitamos también de esta formación en cuanto a la sexualidad y que nos favorece a nivel humano tener pues una sana dimensión también sexual. Y sobre todo donde se dan procesos legales, pues que se le dé la asesoría adecuada tanto a los padres de familia, a los cuidadores y demás, para que puedan tener una gestión mejor de lo que vayan a tener como un posible caso, a quién se abocan, hacia dónde se dirigen, cómo pueden tener o cómo pueden formalizar incluso una denuncia. Entonces creo que esta, sobre todo en los tutores y en los padres de familia, se les debe de aportar siempre la información clara para que tengan y accedan a tener una posible denuncia, los procesos que se deben de seguir y que se sientan seguros de que si son atendidos o que se les escucha para que haya una posibilidad de un acercamiento y no más bien una diferencia o un alejamiento de parte de ellos.
Muchas gracias, hermana Priscila. Creo que es muy importante, ¿verdad?, que nuestros padres, tutores, ¿verdad?, conozcan bien estas políticas, porque también da seguridad, ¿verdad? Da seguridad a nuestras instituciones, que la misma institución, ¿verdad?, le proponga a los padres y tutores pues todos los procedimientos que tiene, ¿verdad?, ante una situación de estas. Fray Levis, yo quería también, ahora que estábamos hablando de esto, ¿verdad?, saber un poco sobre los protocolos y buenas prácticas que se han establecido para manejar una comunicación interna y externa cuando pasan estos casos de abuso, y cómo se garantiza una transparencia, ¿verdad?, y la protección de las víctimas.
Pero hermano, yo creo que dentro del código de comportamiento y buenas prácticas pues debe estar como claro también, sobre todo los límites que todo el personal debe tener, ¿no?, humano, respetando pues el fuero interno del otro. Esos límites son tan importantes que hay un aspecto interesante que es la cercanía y la distancia que yo debo tener con, ¿cierto?, con los adolescentes, con los menores, con las personas vulnerables. Creo que es uno de los puntos primordiales que hay que empezar como a trabajar con ello. Es la relación, esa relación terapéutica que yo tengo, la relación pedagógica, la relación de hecho de amistad. Se crean lazos y se crean vínculos, pero los vínculos siempre deben llevar al respeto y al crecimiento del otro. Otro aspecto que es interesante también es los contactos corporales, ¿cierto? Y sabemos que el cuerpo y el contacto físico hace parte de alguna u otra manera también del saludo, de poder interactuar con el menor, ¿cierto?, con el joven, con la misma familia, pero también hay que guardar el límite y hasta dónde es mi espacio psicológico y hasta dónde es el espacio y hasta dónde esa relación puede llegar a traspasarse o transgredir los límites y no respetarlos. Entonces yo creo que en los contactos corporales, en los abrazos, en las formas, cómo yo me vinculo, me relaciono, hay que tenerla como de sumo cuidado. Otro aspecto también es, por ejemplo, los lugares también de intimidad, los lugares donde interactúo a través de la intervención, ¿no?, sea pedagógica, terapéutica o psicológica, tengo que tener mucho cuidado con ello. El lugar, si está con la suficiente luz, el lugar, si nos están viendo todos, pero no nos están escuchando, como dice un padre. Y eso creo que es el respeto que debe haber allí. Otro es la comunicación y el lenguaje, ¿sí? Yo cómo lo estoy tratando, cómo estoy tratando a los demás. Lo estoy hablando a través de un diminutivo, me estoy comunicando con ellos a través del nombre que da identidad y sobre todo respeto, ¿sí? Desde su cultura, desde lo que son, desde su identidad. Y creo que también desde los juegos, ¿no? La forma como me vinculo, sea con los mismos juegos, a través de las mismas redes sociales, también yo creo que es importante poder manejarlo también, sea con fotografías, con redes sociales o con otros elementos que puedan llevar también de pronto a confundir a estos menores. Entonces hay que tener en cuenta ello también. Y hay otro aspecto que son los famosos regalos, ¿no? O las preferencias que a veces se tienen con estos menores. Hay que tener cuidado. Y yo he aprendido algo en la formación, es que si se le da a uno, se le va a dar a todos, para que ninguno se sienta como menos que los otros y que se sientan de bien en conjunto y que estamos desde la comunidad y desde el bien común para todos. Y otro aspecto son los castigos, las formas también como los trato, como los hago, como dialogo con ellos. Por ejemplo, hay lugares que llamamos los famosos cuartos de aislamiento. Sí, hay que tener en cuenta que eso no puede ser castigo cuando hay una amonestación o cuando hay un acto de pronto para que el adolescente o el menor repare algo que dañó dentro de la armonía de la comunidad o del colectivo. Hay que hacerle entender también y sobre todo que las medidas que se deben tomar deben ser adecuadas para que ellos no lo asuman y no se vean y no sean como castigos. Y lo otro es que en algunos momentos dentro de las instituciones tenemos algunas salidas con los adolescentes, con los jóvenes, a ciertos lugares, y deben ser lugares también sanos, lugares de protección, lugares donde todos nos estén viendo, aunque no nos estén escuchando. Y pasa muy común también con las intervenciones en los lugares de oficina, en pasillos o en otros sitios donde nosotros podamos también garantizar primero la protección del menor y garantizar también la protección de nosotros mismos para no llegar a incurrir de pronto en algún comentario o alguna situación grave donde nos pueda llevar a comprometer de pronto de la parte legal y la parte de hecho psicológica o algún daño que se pueda producir. Entonces creo que esos aspectos son importantes y primordial aquí, sobre todo cuidarnos y aprender a cuidar también a los otros.
Exacto, ¿verdad? Ser muy equilibrados también con el trato que le damos a nuestros menores y sobre todo también tener mucha prevención, ¿verdad? Como decía Fray Levis, ante las reuniones, ante tratos, ante relaciones que tenemos con nuestros muchachos. Padre Jens, quería preguntarle, ¿cómo se van actualizando estas líneas guía de la congregación y qué colaboración existe entre los diferentes grupos e instituciones de la familia amigoniana para ir mejorando la protección de menores? Porque sabemos que en la sociedad en la que estamos, pues vamos avanzando muy rápido, ¿verdad? Y debemos mantenernos actualizados ante todas estas situaciones que se van dando.
Sí, la política que publicamos en octubre del año 21, o sea, no llega a 3 años, y ya nos damos cuenta que el tiempo ha avanzado y que han surgido muchos nuevos temas que no están nombrados todavía en esa política. Pero sí, está previsto que en cada demarcación, o sea, en cada provincia, y luego también en cada país, se elabore una actualización o una política apropiada para cada lugar, porque sabemos que como tiene que ver con la cultura, cómo vivimos nuestras relaciones, tiene que ser pues adaptada a cada país. Entonces justo ahora estamos en ese proceso de que se están elaborando esas y actualizando esas políticas en las diferentes provincias y adaptándolas a las situaciones locales. Y sabemos de que seguramente para el nuevo capítulo general, que va a ser en el mayo del 25, ya presentaremos como los desafíos nuevos que están surgiendo y que para el nuevo gobierno habrá que dejar también esa tarea de mantener actualizada esa política y ese proceso. Más que tener documentos, es que ese proceso y esa concienciación siga creciendo, siga motivando tanto religiosos como educadores, como tutores y padres en seguir formándonos, en seguir creciendo en ese cuidado mutuo que es el objetivo a fin de cuentas.
Tenemos una tarea bien difícil, ¿verdad? Porque elaborar un documento para tanta diversidad, ¿verdad?, de culturas y de países, es bastante, bastante laborioso, ¿verdad? No es lo mismo la cultura latinoamericana, que es bien afectiva, bien amorosa, bien expresiva, ¿verdad?, o una cultura que es un poco más seria, ¿verdad?, en cuanto a la parte afectiva, ¿verdad? Entonces tenemos que abarcar a todos, ¿verdad? Ahí es donde tenemos la
tarea. ¿No te refieres a la alemana, por casualidad?
No, no, no estoy diciendo nada específico, pero sí, por ahí, por ahí. Señora Viviana, yo quería preguntarle, en esta tercera ronda de preguntas, ¿verdad? ¿Qué elementos de la pedagogía amigoniana se destacan en la política de prevención para fomentar un ambiente seguro y protector para los niños y jóvenes? ¿Y cómo se aplican estos principios en la práctica diaria? Yo veo esta pregunta como una forma de decir, existen muchas políticas de ambiente seguro, pero ¿qué es lo que hace esta política medularmente amigoniana?
Fray, esa política, como tú lo mencionas, es bellísima en primera instancia, independiente del contexto y de los lugares en los que aplique. Es una política que tiene sello amigoniano, ¿sí? Y es un sello amigoniano porque considera los principios doctrinales y la prevención integral como punto fundamental para generar un cuidado mutuo, ambientes seguros y ambientes sanos para todos los seres vivos. Si nos detenemos a mirar la política, nos habla de la vida, y eso incluye un eje transversal para la persona, las plantas, los animales y todo ser que alimenta el planeta. Entonces, creo que ahí hay una parte muy importante para rescatar y para poder interpretar en esos desafíos posteriores que el padre James menciona. Desde los principios, creo que en la práctica diaria se pueden vislumbrar a través de ese obrar ético, de hacer una evaluación permanente y retrospectiva también sobre las miradas que hemos tenido alrededor de las construcciones personales e institucionales, y sobre todo alrededor de ese principio fundamental de la vida y la libertad, que son valores esenciales. También la política menciona aspectos importantísimos de los principios, como el respeto a la dignidad humana como constitución de persona, menciona la responsabilidad, la solidaridad desde la protección del humano, el cuidado, el reconocimiento del interés superior del niño, del adolescente como manifestación de vida y comunicación. Y algo muy importante que también lo mencionó la hermana, ¿sí?, el buen trato, la tolerancia, el interés por la familia y la sana convivencia. Y desde la prevención integral, creo que la política se ha enriquecido con la pedagogía amigoniana también, ¿sí? Y para nuestras instituciones, pues esto es súper importante porque nos ayuda a anticipar y a prevenir los riesgos. Nos ayuda a promover iniciativas en cuanto a formación integral, en cuanto a calidad de vida y sobre todo prácticas para reconocer el valor de la persona en la transformación de la realidad y de esa relación empática e interpersonal que debe existir.
Muchas gracias, doña Viviana. Para ir ya concluyendo con nuestra última ronda de preguntas, voy a iniciar con Fray Levis. Fray Levis, usted como psicólogo también y desde su experiencia, ¿verdad?, como religioso terciario capuchino y también pues en sus servicios en las diferentes instituciones, ¿qué tipo de apoyo psicológico se ofrecen a las víctimas de abuso y sus familias? ¿Y cómo se asegura que este apoyo sea integral y adecuado a sus necesidades?
Fray, principalmente nosotros tenemos que se hace, digamos que, una escucha, y una escucha empática, ante todo cuando ya se hace la recepción o cuando se ha investigado, cuando se lleva, por ejemplo, a la víctima, ¿sí?, al lugar pues de la intervención. Hay que tener presente sobre todo el ciclo vital. ¿En qué etapa del ciclo vital se encuentra este ser humano, cierto? Porque es que no es lo mismo hacer un tratamiento con un niño, digámoslo así, de 7 años, hacerlo con un adolescente de 14, de 17 años. Entonces creo que el tratamiento psicológico debe ser principalmente integral, atendiendo a la necesidad del momento y sobre todo tratando de hacer la reparación del daño, ¿sí? reparación del daño y trabajar toda la constelación traumática que queda después del evento del abuso sexual en esas personas. Entonces, creo que los tratamientos psicológicos tienen, desde los diferentes enfoques, muchas estrategias y técnicas propicias para que se pueda llevar a cabo este tratamiento y que se logre ajustar de acuerdo también al ciclo vital o de acuerdo a la situación que ha conllevado a un abuso. Porque no es lo mismo, por ejemplo, trabajar una situación de abuso sexual a través de tocamiento, ¿sí? Es decir, sabemos que abuso es abuso en sus diferentes etapas o circunstancias o situaciones, pero no es lo mismo hacer un tratamiento, hacer un plan de trabajo terapéutico para una persona que ha sido tocada, ha sido, digamos, abusada a través de un medio de comunicación social como un WhatsApp, ¿cierto? Porque le mostraron o porque le incidieron a tocar. Sí, no es lo mismo que una persona pues haya llevado, digamos que la situación haya sido solamente por penetración. Entonces, yo creo que a partir de ello, cuando se hace el diagnóstico y se rememora un poco como el historial y la situación vivida, se tiene que tener en cuenta el ciclo vital, las situaciones principales que se vivieron, para que esa persona, digamos, que se pueda llegar la atención adecuada y pertinente tanto a la víctima como a las familias de la víctima también, porque la familia, cuando tenemos una situación de abuso sexual en casa, sabemos que toda la familia también se siente afectada y se siente permeada por la situación traumática, por el conflicto que ha vivido este miembro. Entonces yo creo que el tratamiento psicológico debe ser integral y debe ser un tratamiento que científicamente esté comprobado para no llegar de pronto a revictimizar o a causar mayor daño.
Muchas gracias, Fray Levis. Hermana Priscila, desde la Congregación de Terciarias Capuchinas, ¿qué experiencias tienen ustedes con respecto a este tema, verdad? El tema del abuso y sobre todo, ¿qué estrategias específicas desde la vida religiosa femenina se están elaborando?
Bien, gracias, Fray. En cuanto a la provincia, que es lo que tenemos ahorita, como lo más pronto es precisamente el protocolo de prevención y actuación para protección de tanto de menores como de adultos vulnerables. Creo que la congregación todavía tenemos que dar más pasos desde este aspecto en general, o sea, la congregación que ya ustedes como de la curia general han tenido y emanan precisamente esta política de prevención. Nosotras lo hemos tenido más bien por la provincia y después pues sí surgió el tema en el capítulo provincial. Sin embargo, ahorita creo que pues es un adelanto que hacemos también para ya una inquietud que le presentamos al gobierno general y vamos dando estos pasos a nivel general. Por ahorita entonces, desde este protocolo, hemos tenido pues el que protejamos estos ambientes seguros desde el buen trato, salvaguardando los derechos tanto de los niños como adultos en condición vulnerable. No hemos tenido hasta el momento un caso de denuncia, según ya sea por abuso sexual, hasta el momento. Pero sí se han dado algunas conductas abusivas en cuanto al abuso de poder, en cuanto a estas relaciones todavía asimétricas, donde tenemos que superar pues, las relaciones más simétricas. Y pues tenemos que cambiar estas relaciones más bien verticales por unas relaciones más horizontales y sinodales, porque tenemos que aprender pues esta sintonía de sinodalidad en cuanto a las relaciones de igualdad. Y todos, no es que uno está sobre mí o mando porque tengo este poder, sino adentrarme en esta igualdad. No es ponerme al nivel del niño o de una persona que esté en otra condición, vulnerable incluso, pero sí tener o llegar a esta convivencia sana y pues partiendo también de una realidad personal que se viva desde esta sana, sobre todo en la gestión de emociones y demás. Y en estas estrategias que pues como vida religiosa femenina tenemos hasta el momento, pues ha sido más la capacitación y la formación para todas las, todo el personal de todas las obras en cuanto a las obras de protección. Quizás en las de educación o en las, sobre todo en educación, pues se tiene más, es más estrategias porque se tienen ya protocolos bien definidos y más, pues se han hecho una posibilidad, una realidad para todo el personal. Pero para nosotras, en cuanto a la protección y reeducación, tenemos todavía esta formación también para las hermanas que se nos han dado, incluso en general para toda la congregación, la formación por etapas de edades o franjas de edades. Y nos han, pues hemos tratado las dimensiones tanto humana, sexual y la parte también pues espiritual, que es una atención que pues que tenemos que tener todos los religiosos y este autocuidado en el cual podemos todavía cultivar aún más, porque es una dimensión, son dimensiones importantes para este autocuidado.
Sí, una formación completamente integral, ¿verdad? Es como la clave también. En la vida religiosa necesitamos una formación integral. A veces pensamos, ¿verdad?, que lo hacemos mucho como nuestros niños, niñas y adolescentes, pero a nivel nuestro, ¿verdad?, como que nos descuidamos en esa área de la formación integral. Hermana Viviana, bueno, ya la dice hermana, esa es mi hermana, ¿verdad?, pero sabemos que no es...
Sí, lo soy.
Para ir finalizando con usted en esta ya ronda final de preguntas, cuando hay este tipo de crisis en la que se recibe una denuncia de abuso, ¿qué medidas se toman para asegurar una respuesta rápida y efectiva por parte de las instituciones amigonianas?
Gracias, Fray. Me parece una pregunta supremamente importante, creo que para todos. Y en este orden, lo primero que hay que tener en cuenta es que las crisis se pueden presentar en cualquier momento, ¿sí? Pero en relación a la denuncia, pues hay que tener en cuenta algo que Fray Levis nos mencionó, y es que un caso de violencia sexual siempre debe ser atendido como una urgencia, sin importar el tiempo transcurrido desde el suceso. Esto en razón a que el hecho desencadena situaciones y respuestas que pueden poner en peligro inminente la vida y la estabilidad de las personas afectadas. Al momento de recibir entonces una denuncia, se recomienda invitar a la persona para que haga un relato de los hechos, no hacer preguntas sugestivas, evitar el lenguaje técnico, utilizar un lenguaje acorde a la edad y al desarrollo, y por ningún motivo ubicarla en el mismo espacio con el supuesto o presupuesto agresor o abusador, y mucho menos realizar algún tipo de confrontación. Algunas personas, aun cuando viven la crisis, la exacerban un poco más y necesitan entonces ayudas adicionales porque se sale de total control y bueno, esto implica que al momento de exponer los hechos se configura una crisis con más intensidad. Es decir, ocurre un desequilibrio psicológico con manifestaciones de angustia, confusión, llanto, ansiedad, rabia, miedo incontrolado y culpa. ¿Sí? En estas situaciones donde las personas se encuentran muy alteradas y agitadas, lo más recomendable y lo que nosotros consideramos importante es desarrollar acciones que permitan ayudarla a estabilizar emocionalmente, ayudarla o ayudarla, ¿no? Independiente si es niño, niña, adolescente, adulto, adulto mayor, ¿sí? Y demás. Por ejemplo, promoviendo técnicas de respiración. ¿Sí? Nosotros debemos estar en calma y en silencio, a veces hablamos mucho, para encontrar el mejor momento donde podamos marcar un acercamiento sin exacerbar el temor. Además, debemos ofrecer información sobre la situación, sobre el entorno y pues evitar que generen impactos mayores en la persona. Por eso es muy importante retomar la escucha activa, propiciar confianza y empatía, transmitir aceptación sin juzgar al otro y permitir algo muy importante, la libre expresión. Creo que con esto podemos gestionar esas crisis, insisto, no solo en el momento de la denuncia, sino en cualquier momento de esa transición en que se presente una posible agresión.
Muchas gracias, muy claro, muy claro. Fray Levis, quería decirme algo, dígamelo, adelante.
Sí, quería hacer una anotación y recalcar un poco lo que decía Viviana con respecto a esa escucha activa. Sobre todo porque nosotros necesitamos, y la persona, sobre todo la persona que estamos atendiendo, necesita que se le valide su dolor, que se le valide su situación y su narrativa de ser validada por el profesional que lo está atendiendo. ¿Por qué? Porque precisamente uno de los fracasos que se tienen en esos procesos a veces es cuando el menor comenta o relata lo que le está pasando y le dice, no, eso es mentira, usted se está inventando eso. Eso no se lo creo. Entonces, creo que desde el enfoque humanista, y no solamente humanista, sino social, evangélico, amiguniano, como se pueda llamar en ese aspecto, sobre todo de acogida, es precisamente validar la demanda emocional y afectiva que lleva la persona en el momento de hacer la intervención. Es decir, aunque usted internamente profesional está haciendo todo su mapa para poder dar como respuesta a la necesidad del momento, creo que es necesario validar, y en psicoterapia, en psicología, en intervención, siempre debe ser validado lo que la persona lleva al consultorio o lleva a la intervención.
Así es, Fraile, es una empatía activa. Pues bien, Fray Jens, voy a cerrar con usted para que usted me cuente un poquitito, ¿verdad? Y así brevemente sus experiencias más significativas en la difusión de este documento. ¿Ya se puede hablar de algún impacto en la congregación desde que el documento fue lanzado?
Yo creo que el primer impacto es que estamos perdiendo el miedo al hablar sobre ese tema. Y de hecho, lo que está comentando Lewis, al escuchar a los hermanos en sus inquietudes de ese tema, están saliendo como testimonios o declaraciones de hermanos que declaran que han sido víctimas en su momento, y que esto sí que nos impacta y nos hace conscientes de que también nuestra organización ha favorecido esos abusos y que los tenemos dentro de nuestra fraternidad. Esto lleva a otro impacto, que es que nos hemos dado cuenta que en realidad ese tema tiene como tres vertientes. El primero es el cómo tratamos o cómo nos relacionamos adultos con los menores, que eso es como el punto de partida. Luego nos hemos dado cuenta que el abuso también afecta muchas veces la relación laboral que tenemos como religiosos con los empleados. Ahí hay muchos abusos de poder y nos toca elaborar ahí unos códigos de comportamiento y unos códigos éticos que corresponden a la espiritualidad y amigoñana y a sus valores. Y una tercera relación es cómo nos relacionamos entre nosotros como religiosos, que tenemos esa historia de una institución marcada por un pirámide jerárquico, o sea, donde el poder está muy concentrado en el superior, y que no ha permitido esa transparencia y esa horizontalidad de la que habló ya hermana Priscila, a la cual tenemos que apuntar, además siendo una congregación franciscana donde todos somos hermanos y hermanas, ¿no? Y lo último, pues es que está esa inquietud de querer avanzar y de querer llegar a ese nuevo ideal del cuidado mutuo, que realmente nos hemos dado cuenta que el escándalo de los abusos, que es un tema muy desagradable, es una llamada a la conversión, es una llamada a que reflexionemos profundamente sobre cómo deberíamos vivir nuestros votos, cómo deberíamos vivir la obediencia desde un servicio y desde un discernimiento comunitario. ¿Cómo debemos vivir la pobreza sin abusar de los bienes materiales que tenemos, sin caer en una corrupción financiera, que también tenemos casos de ese tipo? Y por supuesto, cómo vivir nuestra castidad, cómo vivir las relaciones de una manera sana que nos lleven a una felicidad adulta, que dicen nuestras constituciones, aún no teniendo familia propia, sino viviendo como hermanos. Yo creo que ahí ya tenemos un impacto muy grande en los religiosos, y me crea mucha esperanza de que vamos a seguir caminando en esa línea.
Definitivamente, Fray, y como dicen los dichos populares, ¿verdad? hay que llamar al demonio por su nombre para que el demonio salga, ¿verdad? Y creo que es una frase popular que nos puede ayudar mucho. Hay que llamar las cosas por su nombre, hay que perder el miedo de hablar, y sobre todo yo creo que ese es uno de los pasos, también lo creo, ¿verdad? Importantes que se han dado. Pues nada, de verdad que yo me siento feliz, me siento, he aprendido mucho de esta conversación, y sobre todo me alegra mucho tener personas como ustedes, ¿verdad? Que dentro de nuestra familia amigoniana, pues expresan estas cosas, ¿verdad? Saben de lo que hablan y nos ayudan a todos los demás a entender la importancia de poder hablar estos temas, ¿verdad? Y de que estos temas lleguen a todas las personas que nos escuchen. Así que les agradezco profundamente este espacio que han tenido con nosotros en el episodio número 8 de Voces Amigonianas. Y les invitamos definitivamente a todas las personas que nos escuchan, pues a mantenerse activos en este medio de comunicación, que gracias a nuestros hermanos de la congregación y también del el Consejo General, pues han querido brindarnos a todas las personas que nos escuchan y a todas las personas que quieren conocer mejor esta congregación. Así que muchas gracias a todos nuestros invitados. Dios me los bendiga y que tengan pues un excelente día, un excelente servicio en todo lo que hacen. Así que muchas gracias.
Podcast Voces Amigonianas. Un espacio de los religiosos terciarios capuchinos amigonianos. Únete a la conversación y hagamos juntos que nuestras voces se escuchen.